Bueno, bienvenidos al segundo bloque. Estamos con María Teresa Díaz Bianco, la presidente de la Asociación Civil de Propietarios Usurpados de Argentina. Y a raíz de lo que estamos hablando en el primer bloque, todo esto que puede suceder con el tema de la ley de alquileres y con el diputado Lipovetsky, sería interesante que nos explique, digamos, qué es lo que la ONG defiende.
La ONG es parte del derecho a la propiedad privada, cual está dentro de la Constitución Nacional, en un artículo de la Constitución Nacional, es decir, es una ley fundamental. La propiedad privada es inviolable. Hay excepciones, como el, por ejemplo, una expropiación que tiene que estar fundada en ley. Pero acá nos encontramos frente a distintas situaciones. Ya es conocido el tema de las ocupaciones en el sur, o la ley 26.160. Pero aparte de todo esto, la Constitución Nacional también está jerarquía en los tratados internacionales de derechos humanos, es decir, que tienen jerarquía constitucional. En cuanto al delito, para hablar de usurpación, hay todo un tema, porque está también dentro del Código Penal, en el artículo 181, donde habla que cualquier inmueble, violencia, clandestinidad, engaño o abuso de confianza. Es decir, si uno lee, por más, yo no soy abogada, desconozco leyes, pero es bastante abarcativo, incluye hasta el abuso de confianza. Pero más allá de todo esto, nosotros vemos que las usurpaciones se vienen incrementando a través del tiempo. En el año 2017-2018, salió de barrios populares, donde hubo propiedades que ya estaban usurpadas, y ante un desalojo, una sentencia de desalojo, esa sentencia fue susceptible de expropiación con esta ley de barrios populares. Es decir, nos encontramos que ante un delito que queda impune, posteriormente la víctima queda impune también, no solamente por el delincuente, sino todos en el Estado, porque cuando uno va y hace la denuncia del delito de usurpación común, vemos que no se realiza una diligencia que vaya a resolver inmediatamente el delito. Es decir, que se realice una constatación, que se verifique quiénes son los ocupantes, cómo ingresaron, cuándo ingresaron. Para conseguir eso, vemos causas donde han tardado años. Tengo una causa donde precisamente me involucra, que fue la causa de mi padre, donde el fiscal tardó 11 años para realizar la constatación. Obviamente, nosotros iniciamos una causa civil, que acá hay otro problema, que a veces los abogados, uno se los contrata para realizar una acción judicial y posteriormente después te encontrás que realizaron otras. Hay toda una serie de irregularidades que se ven en los procesos. Y no solamente eso, sino que después te encontrás en determinadas causas que los mismos imputados son testigos de sí mismos, dan prescripciones cuando se lo denuncia por el delito de estafa y un documento apócrifo, dan prescripciones de delitos de documentos que no tienen una fecha cierta. Es decir, que una persona puede entrar a tu casa, firmar, dar un documento, poniendo un documento apócrifo y poner una fecha cualquiera. Todas esas irregularidades se encuentran dentro de los procesos, aunque uno realice el reclamo, se va a la instancia del fiscal general, el fiscal general confirma el mismo fallo, y después cuando uno realiza reclamo, control interno de la procuración, también encontramos ciertas irregularidades, donde esto hablando en el fuero penal, en el fuero civil, cuando uno comienza un litigio en el fuero civil, más allá de todas estas irregularidades que se dieron en el proceso penal y que las causas terminan archivadas, por prescripciones o con sobreseimiento, en el fuero civil muchas propiedades inmuebles que han construido o le han hecho las supuestas mejoras, muchos jueces fallan manifestando de que el legítimo propietario tiene que pagar esas mejoras. Fueron construcciones que se realizaron irregularmente, ilegalmente, porque no fueron admitidas, y aparte de no cumplir normas técnicas de edificación, corren los riesgos de que a futuro, si el propietario vende esa propiedad y llega a tener algún problema civil, y puede ser hasta penal, porque llega a haber un derrumbe, el delito es penal, todo esto queda a cargo del legítimo dueño. Todo esto viene acarreando de que el derecho a la propiedad está cada vez
más... Y María Teresa, en términos más generales, ¿no? Digamos, vos que, bueno, ves esta problemática de fondo, digamos, ¿cuántas propiedades o cuántos dueños, llamémosle aproximadamente, ¿no?, están en esta condición de usurpación? O sea, ¿es muy amplio el problema de usurpación en Argentina, o podemos decir que son casos muy...
No, es muy amplio el problema. Nosotros no tenemos una estadística porque también anterior público local hay ciertas limitaciones. Hubo una parte del grupo que fue a pedir esa información al Ministerio Público Fiscal y, bueno, no, en su momento no fue dada. Y por el otro lado, como repito, lo vemos en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Guernica, y después las casas patulares. Es decir, ingresan a inmuebles donde posteriormente se tarda tanto en realizar una diligencia, o la diligencia que realizan, capaz que la realizan en el mismo día, pero simplemente preguntan los datos personales. No preguntan ni cómo ingresaron, ni cuándo ingresaron, ni la idea de que están en una propiedad ajena, habiendo el propietario presentado la escritura e informando de que legalmente se encuentran ocupando un inmueble. El tema del sur, y eso está con lo que te conté, la ley 26.160, la usurpación de estas personas que autoclaman Mapuche. En el norte también hay otro tema, otros problemas con los indígenas. Por el otro lado, siempre hay que tener en cuenta que acá hay un delito penal, y el delito penal parece ser que no es tenido en cuenta, porque no lo llaman ni siquiera en la causa penal, lo llaman delito, lo llaman conflicto. Entonces, como lo llaman, está directamente, quieren llevar una mediación. ¿Qué vas a mediar más que te restituyan el inmueble? Una mediación, un delito, llamándolo conflicto. Entonces, claro, como ciudadano, uno piensa de que está protegido frente a este delito porque está en código penal y porque también está la Constitución y los tratados internacionales. Pero no es así. Con el tema del aisamiento también ha sido motivo para tomar propiedades cuando los legítimos dueños han estado a cierta distancia del inmueble o son inmuebles de usuario temporal. Pues con este criterio nadie va a tener una casa de temporada. Más allá del delito de usurpación, también tenemos los delitos de estafa, los delitos de robo, de violación de domicilio, de violación de correspondencia, de delición, de daño.
Sí, sí, todo lo que va relacionado a lo que sería el criterio de propiedad, ¿no? Y en este sentido, supongamos la situación, somos dueños de una propiedad y nos encontramos en que cuando, supongamos, vamos a la costa a nuestra propiedad, encontramos que hay una persona dentro de la casa. ¿Cómo deberíamos reaccionar de la manera, digamos, más lógica y coherente posible, ¿no? En
el momento, digamos. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos como ciudadanos? Vamos y denunciamos el hecho, ¿no? Uno denuncia el hecho, lo que ocurrió. Ahora, quien califica el delito es en realidad uno va, manifiesta lo ocurrido, lleva la escritura y manifiesta que esa propiedad ha sido usurpada. Ahora, frente a ese delito, yo puedo hablar del proceso que vi, el caso de mi padre. Frente a ese delito, hubo un proceso donde el fiscal tardó 11 años en llamar en realidad al que había realizado el acto delictivo a presentar algo que lo legitime para estar ahí adentro. Previamente, nosotros llevamos, obviamente, ya habíamos iniciado una acción civil y esa acción civil mi padre había contratado para un juicio de reivindicación y el abogado inició un desalojo, porque también hay otro tema. Después uno contrata a un abogado y después terminás teniendo que hacer después una acción judicial contra el mismo abogado que vos contrataste para iniciar. En el mientras tanto, las personas que son jubiladas, como el caso de mi padre, pasa el tiempo y murió y no pudo ingresar nunca más a su casa.
Sí,
tuvo
tremendo.
Que vivir, como mi padre estaba divorciado, tuvo que vivir en hoteles. Es decir, situaciones que van más allá de lo que uno pueda llegar a imaginar. Pero también nos encontramos que dentro de estos delitos hay miembros que son opciones, que están, como el caso también de mi padre, quien se encuentra dentro de su domicilio, es un subdirector, según lo que figura en la causa, es un subdirector de un penal, que fue jefe de un penal. En las causas vos te encontrás funcionarios que viven propiedades ajenas, funcionarios que nunca se supo en calidad de qué. Eso está dentro de la causa penal. Y no me extrañaría de que fuese así. Yo creo que es un delito que se tiene que resolver penalmente, porque si no, no tendría que estar dentro del código penal.
Sí, igual es un delito que, de alguna manera, pone en la posición de víctima al que está realizando la usurpación también, ¿no? Porque, de alguna manera, también evidentemente es una persona que no debe tener los medios como para acceder a una propiedad, pero digo, antes de acceder a una propiedad, sea cualquiera, en algún punto alguien le tiene que decir, mira, esta propiedad está libre para que vos entres y puedas vivir ahí todo lo que vos quieras, porque de alguna manera, faltando ese eslabón, o sea, no habría más conciencia que la del robo o la de usurpar propiamente, porque no creo que la gente vaya a esas casas directamente a usurparlas en el sentido de que dentro de un tiempo se hagan dueñas de la propiedad, sino que quizás es simplemente para resolver una cuestión temporal de esto de por ahí no tener un lugar donde vivir, ¿no? También puede pasar, porque digamos, la falta de propiedades o la falta de casas, habitaciones en la Argentina también, según lo que dice el gobierno, es alto. Entonces quizá eso también ayuda a que la usurpación sea un medio de vida, ¿no?
Mira, yo creo que debe haber de todo. Debe pasar lo que vos estás diciendo, lo que vos planteás. Hay distintos tipos.
Ojo, no justifico ninguna de todas esas. Digo, me pongo en el lugar de esas personas, pero no lo justifico porque yo no lo haría tampoco. Me parece que la usurpación es algo que está fuera de sí, de cualquier persona. Digo, es un delito y me parece que lo más aberrante, porque la persona que trabajó para tener su propiedad, sus cosas y se rompió el lomo trabajando en un país donde ya las oportunidades no son las mejores, digo, me parece una falta de respeto a esa persona, ¿no? Eso, por supuesto, en primer lugar pongo al propietario, ¿no? Sí, al legítimo propietario. Pero en segundo lugar, digo, bueno, también es un poco culpa de la estructura del Estado, que poco brinda ese servicio para que la gente no vaya a la idea de usurpar, digamos.
Hay gente que realmente tiene hay un problema de déficit habitacional en todo el país, pero es un problema del Estado, eso no lo tiene que resolver un particular.
Lógico.
Hay un déficit habitacional, también hay una concentración demográfica en todo lo que es Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, porque tenemos un país que en el resto está prácticamente vacío, tenemos con grandes concentraciones de poblaciones. El problema habitacional, es decir, estos son problemas en realidad de incumbencia del Estado, no de particulares. Y no se puede resolver un problema frente siempre planteando lo mismo, el delito. Por el otro lado, es cierto esto de que la gente, hay mucha gente que no tiene dónde vivir. Uno lo ve en la calle, uno ve gente que vive en la calle. Pero uno observa en las causas que los litigios más largos se dan en gente que está bien económicamente. Es decir, gente gente que está bien económicamente, que no tiene propiedades, o vos te vas a encontrar gente que está bien económicamente, pero no tiene ninguna propiedad. ¿Por qué? Porque ante un litigio civil, la coacción es un patrimonio.
Claro, pero como ante un patrimonio...
Ante un delito penal, la coacción, ¿cuál es? El ir preso. Claro. Entonces, como en el delito penal queda libre, queda impune, en lo que es el conflicto, en lo que es en lo civil, se declara que no tiene solvencia, insolvente. Claro. Entonces, ¿quién tiene que responder? Siempre que tiene un patrimonio. Entonces, te encuentras, ves, persona, caso, ¿no? Yo el vehículo que tiene el intruso, yo no lo tengo, no lo tuve nunca, nunca compré un vehículo. Es decir, en realidad el vehículo que en un momento me lo regaló un familiar. Pero, y es imagínate del año 98. Pero la realidad es que vos ves que el nivel de vida que llevan no es precisamente del que vive en la calle. Porque ese que vive en la calle, ante un litigio civil, generalmente es un tiempo y después se va rápidamente. Pero los litigios más largos se dan en los que están bien económicamente. Obviamente ese patrimonio lo tienen en cierta forma, no lo tienen...
Sí, oculto, digamos.
Y claro, ahí estás la eternidad y después tenés que terminar pagándole. Pagándole por haberte
usurpado
tu casa, no puedo creer. Usurpado, y por el otro... También ocurre lo siguiente, en lo penal, acá vamos a lo penal cuando vos me preguntaste qué ocurre en el sur, qué ocurre en las casas de temporada, generalmente ingresan al inmueble, mirá cómo es el manejo, ingresan al inmueble, se realiza la constatación, en la constatación muchas veces no se pregunta, en mi causa no hubo nunca, en ningún momento, se tardó 11 años para preguntársele a uno de los intrusos, porque eran dos casas que estaban en un mismo inmueble, a uno de los intrusos en calidad de que estaba en la propiedad. Es decir, 11 años en lo penal, nosotros ya habíamos iniciado lo civil, para preguntarle simplemente lo que se le había preguntado en los datos personales, el nombre, el apellido, es decir, los datos personales, pero no se le preguntó ni cómo entró, ni cuándo entró, ni calidad de que estaba en esa propiedad. Frente a esa situación, ¿qué ocurre? Inmediatamente el bien es transferido. Es decir, al transferirse el inmueble al que ingresa segundo, o vos realizan la constatación, está X cantidad de personas, transfieren el inmueble. Al inmediatamente ser transferido el inmueble, ya se desvirtúa el delito penal. Porque el que entra segundo dice que no ingresó ni con violencia, ni con clandestinidad, ni con engaño, ni con abuso de confianza.
El tema es cómo transfirieron el inmueble sin tener una escritura, sin tener posesión.
Bueno, ¿no? Eso es otro tema. Finalmente, cuando transfieren el inmueble, hacen un papel que no tiene una fecha cierta, obviamente, no está legalizado frente a nadie, falso, apócrifo, entre dos personas. La segunda persona vos la desconocés. No sabés, puede ser uno que está durmiendo en la calle, cualquiera que firme ese papel, y eso es lo que después presentan posteriormente en la causa penal. En la causa civil, te comento cómo vienen muchas situaciones, se contrata un abogado, el abogado, hay abogados, hay distintos tipos de abogados, lamentablemente, se contrata un abogado, se contrata, ponele que, bueno, sabes, hay dos tipos de acciones civiles, el desalojo y la reivindicación, pero cuando vos recién sos usurpado e iniciás una acción, vos no sabés de derechos reales.
Lógico.
Porque si no... No estudiás abogacía. ¿Qué se contrata? En el caso mío, contraté por un juicio de reivindicación. Lo tengo hasta sellado. Lo tengo firmado y sellado por el abogado. Le dimos un poder general judicial, porque estábamos los tres, éramos enfermos oncológicos. De hecho, mi padre pues, muere posteriormente de esa enfermedad. Y ya llevaba desde hacía varios años, con otras patologías. Y realizo otra acción judicial. Llevamos más de 8 años con esta acción judicial de desalojo, que no era en realidad la contratada. Y un juicio de desalojo va para los tenedores precarios o un intruso que realmente sea en el fuero penal se haya comprobado el delito y no haya prescrito la causa. Pero bueno, son toda una serie de maniobras que uno como ciudadano, como civil, que no estudia abogacía,
Sí, no las conocen.
En tiempo, no las conocen.
Lógico, lógico. Y ahora, entonces, sabiendo que vos pasaste por todo ese, por todo este grupo, digamos, de conocimientos que tuviste que absorber como para poder defender tu propiedad, ¿no? Digo, yo te hablaba recién de esto de que debe existir un eslabón en el medio entre la persona, digamos, usurpadora y el conocimiento de que la propiedad no tiene dueño, entre comillas, o no está el dueño en la propiedad, digo. ¿Vos pudiste averiguar algo en ese sentido, en encontrar algún tipo de eslabón?
Y yo creo que deben de hacer un estudio logístico. Es decir, previamente pasarán por los inmuebles, se informarán cuáles son los inmuebles que están en la regularidad en la que va el legítimo dueño. Hacen todo un estudio logístico. No sé, posiblemente detalles. ¿Viste cuando finalmente te dejan una propaganda en la puerta, adherida? Muchas veces yo la saco por esas razones, ¿no? O algo que indique que el propietario no está.
Sí. Sí, pero digo, me pongo, en este caso, me pongo a pensar en por qué, primero, por qué alguien decidiría usurpar una propiedad que no es de uno mismo, ¿no? Pero en segundo lugar, digo, ¿con qué seguridad vas a meterte en una casa ajena, ¿no? Porque, digamos, imagino yo que siendo propietario y poniéndome en esa situación, diría, bueno, yo llamo a la policía y les pido que lo saquen, digamos, directamente. Pero ahí
No, sé, olvídate. A ver, olvídate, eso no es posible. La policía viene y finalmente, la policía cuando va, finalmente te dice que eso van a hacer la denuncia. Vos normalmente, regularmente hacen la denuncia. Obviamente, porque vivimos en un estado de derecho y no lo va a sacar a palo. Aunque hay ya grupos que realizan eso. Nosotros a eso ya obviamente no desvinculamos de eso, porque tratamos de ajustarnos a derecho. Pero no quiere decir que no existan. La policía generalmente va, constata, pero tampoco en la constatación de la policía, que puede ser una investigación penal preparatoria ya para enviársela al fiscal, tampoco realiza una constatación de decirle cómo ingresaron. No sé si existirán algunos casos. Yo te digo por ahí en los casos de las causas que he visto. Yo te puedo demostrar, y tengo causas donde realmente han ido, han realizado constataciones, y en las constataciones no han preguntado cómo ingresaron, cuándo ingresaron, en calidad de qué están, cuando el propietario ha ido con la escritura. Y guarda que hay riesgo, muchos casos, que no es el mío precisamente, que he escuchado, que la escritura quedó adentro. Entonces lo que tenés que hacer inmediatamente es pedir un certificado de dominio. Pero para eso ya lleva su tiempo. Lleva su tiempo, te quiero decir, está a las de 72 horas, 48 horas.
Y bueno, pues son días que vos no estás en tu propiedad, digamos, claro, de alguna manera.
No, pero aparte, imagínate, en esas 72 horas se transfirieron el inmueble. Entra un segundo con la familia, no el primero, el segundo. Y el segundo que dice, no, mire, yo no entré ni con violencia, ni con amistad, ni con engaño. Y con abuso de confianza. El artículo 5, entonces ya pasa al puro civil.
Y por el otro lado,
claro, es un entramado bastante complejo. Y por el otro lado, en lo civil, vos ya en lo penal quedaste impune. Después, ¿cuántos años quedás adentro de la casa? Y si haces mejoras, justamente, porque si el dueño no estuvo sacándole fotos a la casa, viendo el estado de la propiedad previa y se la llevó y no la estuvo aparte, ¿qué se presentan en la causa? Dicen que hicieron mejoras, que hicieron arreglos y se los tenés que pagar. Esas supuestas mejoras. Si yo te muestro el estado en que me devolvieron un inmueble, no lo podés creer. Es decir, es una real tapera. Porque me taparon hasta los desagües con cemento líquido. Se compraron una bolsa, porque aparte, cuando ellos se piensan que son dueños de la propiedad y posteriormente, cuando son desalojados ya por una orden judicial, destruyen todo. Y esa destrucción también queda impune. Porque en el caso que yo te digo, se llevan las ventanas, se llevan las puertas, excepto la puerta de entrada, se llevan las puertas de los placares, los cables de luz, las cajitas eléctricas, y lo que no se pudieron llevar, como por decirte, no sé, el depósito del inodoro que está empotrado, lo rompieron a mazazos, la mesada de la cocina también la rompieron a mazazos, los desagües los taparon con cemento líquido, fricaron todas las paredes, se llevaron los cables de luz.
Igual sigue siendo irrisorio de por qué reaccionar así ante una situación justa desde el punto de vista del propietario. Digo, ¿por qué reaccionarías rompiendo la propiedad? También eso no sé si tiene mucho sentido. O sea, es como que te estás vengando de tu propio delito. No sé, es como raro.
Yo, eso es lo que hemos visualizado. Mira, tenemos la restitución de un inmueble también que se resolvió en el fuero penal, pero ya como estafa. Sí. Y bueno, la actitud fue casi la misma.
Es increíble.
Miré las fotos, no fueron tan agresivos porque justo los intervino en ese momento el abogado. Realmente en ese caso la intervención del abogado fue deslumbrante, porque fue personalmente con el vehículo, trabó el vehículo en el momento que estaban robando digamos las carpinterías, las puertas de los placares, sí. Estaban llevando partes del inmueble, y bueno, fue precisamente, llamó a la policía y detuvo en el momento, infragante, digamos. Uh-huh. Fue la policía, pero el daño estaba queriéndose ejercer.
Sí, igual se
no
estaba
se
haciendo.
Llegó a concretarse, pero se estaba tratando de ejercer. Por el otro lado, te digo, en el caso, tengo otro caso donde en un juicio de reivindicación, el juez, si bien reconoce al legítimo dueño, es de un terreno. Como se había realizado una construcción, sí, en realidad pide el pago de las mejoras en ese terreno. Siento que la dueña pidió, dentro del inicio de la demanda, la medida cautelar de no innovar. Se siguió, a pesar de haberse presentado esa medida cautelar, se siguió construyendo, y ahora lo que le están pidiendo es el pago de esta construcción. Te vuelvo a repetir, una construcción que son clandestinas, que claro, son ilegales, claro. Que no tuvieron ningún control, y que en realidad te puedo dar fe que en la construcción existen, porque me dedico a eso, existen vicios ocultos.
Sí,
desde,
sí,
la, claro. Desde el momento mismo de la excavación. Vos un vicio oculto lo podés tener en una excavación.
Claro, lo ilógico de la situación es que un juez, digamos, no sé si lo propone el juez o lo pide la parte, como sea la cuestión, pero autoriza, digamos, a que el que está ejerciendo el delito sea resarcido por su acción delictiva, que es la de construir, digamos, haciéndolo ya per se en una propiedad que no es suya. O sea, es como llamativo, ¿no? Que la justicia reconozca que un delito, o sea, está blanqueando un delito de alguna manera.
Es que, mira, voy a tratar de darte una síntesis. ¿Cómo generalmente es el proceso? Tampoco quiero hacer que se vaya a interpretar como para hacer apología del delito, ¿no? Pero para que se tenga una idea, finalmente se ingresa de manera clandestina. ¿Qué quiero decir clandestina? De noche. Bueno, se violenta, obviamente, porque nadie nace adentro de una propiedad como si fuese un suyo. Te vuelvo a repetir, el artículo 181 del Código Penal, violencia, clandestinidad, engaño o uso de confianza, no deja prácticamente libre al azar nada. ¿Qué ocurre? Se realiza una constatación. En esa constatación, inmediatamente el inmueble es transferido. El que entra segundo, supuestamente, en concordancia con el otro, ya ese delito de usurpación queda como desvirtuado. Entonces, ¿qué uno qué hace? Bueno, vamos al delito de estafa. En el delito de estafa, lo mismo. Presenta un documento. Para que te des una idea, en mi causa, se tuvo sentencia por el delito de usurpación de la misma persona, con un documento apócrifo. Y en el delito de estelionato se tuvo con otro documento apócrifo. Ni siquiera se toman el trabajo de que coincidan los documentos, de estos documentos apócrifos. Es decir, en una un boleto de compraventa de estos que se venden en las librerías, en otra un boleto de cesión con otra firma, realizado por la misma persona, del servicio funcionario del servicio penitenciario. Ahora, vas al fuero civil. En el fuero civil, en el mejor de los casos, ponele juicio de reivindicación. En el caso mío, yo no me desalojo, el señor, en contestación de demanda, manifiesta ser poseedor. Ánimos Domini. Realmente todos manifiestan ser poseedores ánimos Domini, excepto que sí existe un contrato de alquiler. Bueno, cuando llevas todo el proceso, que tardan en 8 años, en el caso de esta persona le tardó 8 años, el proceso de reivindicación, más el tiempo que había estado en lo penal, ¿qué es lo que hacen? Supongo, pongamos en el caso de un terreno, te construyen algo. En el caso de que vos tenés una casa, ¿qué hacen? La desmantelan. Desmantelan la casa. Le sacan fotos a la casa desmantelada. Y después la vuelven a reparar. Y esa reparación es la que después te presentan en la causa como mejoras, porque dicen que la propiedad ya estaba desmantelada. Entonces, el primero entra, desmantela la casa, vende lo que te desmanteló. El segundo, o lo que es decir, vuelve a reconstruir la casa y tenés que pagar las mejoras. Entonces, así estás años, con el grave riesgo después de lo que se llama prescripción adquisitiva. Que directamente se te quedan con el inmueble.
Claro, que es por el mero paso del tiempo, digamos.
Claro.
Pero,
entonces, es más, el otro día estuve viendo una causa donde, que me la pasó una también damnificada, pero no la terminé de leer la causa. Y precisamente me estaba planteando eso. Dice, leí la causa esa, que es, esta persona fue usurpada, tenía la causa penal, inicia un juicio de desalojo, a la par inicia un juicio de reivindicación, está el plazo de prescripción adquisitiva, le interponen una prescripción adquisitiva en todo ese proceso, y ahora creo que estaba en instancia ya de la Corte Suprema de Justicia, pero para llegar, es decir, pasaste toda la vida.
Claro, sí, toda la vida sin tu propiedad.
Sin tu propiedad, es decir, el derecho a la propiedad privada fue tan golpeado de un lado, esto te estoy diciendo en la provincia de Buenos Aires.
Sí, me imagino
el interior. En el sur, claro, por ejemplo, en el sur, directamente existe, de esto no te puedo hablar tanto porque hay muchas cosas que muchos puntos que desconozco de la ley, pero sí sé que hay una carpeta que tiene el INADI, que en realidad es donde están los inmuebles que han sido incluidos para futura, en el futuro no ser expropiados. Pero ¿qué ocurre? No son ni siquiera informados los legítimos propietarios. Entonces, el propietario no es informado y posteriormente aparecen estas personas que se autoproclaman mapuche y por medio de la violencia quieren sacarte del inmueble, lo incendian. Es más, los incendios en el 9 de marzo que hubo en el sur también están relacionados con este tema. Y después otro tema, en la provincia de Buenos Aires, con la ley de barrios populares, tenemos el caso de una persona con un inmueble en la zona de Berisso y le usurpan la propiedad en el año 2017, en febrero de 2017, y posteriormente en el año 2018, cuando ya tenía el desalojo, lo declaran barrio popular.
O sea, que lo declaran barrio popular en el sentido de que ya la gente puede ir a vivir ahí, construirse una propiedad
ya estaban,
precaria.
Ya estaban dentro del inmueble. Era una fábrica y usurpan la propiedad. Primero está el delito.
Sí, obvio.
Usurpan la propiedad, quien usurpa la parcela, la divide, obviamente con documentos apócrifos, calculo... vende esa propiedad a otras personas que en este caso sí son personas que, con un grave déficit habitacional, construyen construcciones obviamente ilegales, precarias.
Igualmente no conocer, digamos, cómo es el proceso de compraventa de una propiedad no los hace menos culpables de algún delito, digamos, porque a ver, siempre que uno un objeto, un mueble o inmueble, se sabe que esa cosa tiene dueño, ¿no? Más allá de que sean los herederos, sea el legítimo propietario o lo que sea, digamos, siempre que hay algo tirado en el piso, alguien lo dejó ahí primero, digamos, no es que apareció de la nada y está ahí en el piso. Lo mismo las propiedades inmuebles, por más que esté ahí y esté vacía, alguien es dueño de ese inmueble, digo. En ese sentido, si un tercero se apropia de ese bien inmueble y decide subdividirlo y al mismo tiempo venderlo, digamos, por supuesto que la persona que lo vende en particular obviamente es el más, llamémosle, culpable, ¿no? El que más grado de delito cometió, pero aquellos que compran también, porque no saben de dónde proviene, no saben a través de qué instrumento están comprando, no se le hacen consultas a la cámara la cámara inmobiliaria, digamos, hay un montón de cosas en el medio que no suceden y sin embargo esa propiedad se vende, entre comillas, y está todo hecho de manera apócrifa, digamos. Ellos también forman parte del delito de alguna manera, sea de estafa, sea de usurpación, sea cual sea, digamos.
No sé si estarán calificados como, es decir, el delito en realidad lo está cometiendo quien le vende el inmueble.
Claro, porque el otro puede comprar de buena fe, pero igual.
Claro, porque existe la presunción de la buena fe.
Claro.
Es decir, el código, o sea, de uno. Pero sí existe lo que es lesión. Ahora, sí. ¿Qué ocurre? La lesión, ya ahí entramos en términos jurídicos, y yo que conozco un poco, creo que solamente esto va en el fuero civil, y la coacción, digamos, frente a esa lesión, es el pago con un patrimonio. Y generalmente las personas que están adentro no tienen ese patrimonio.
Claro.
Entonces, volvemos a lo mismo. No. Lo que nosotros creemos es que, primero, el ilícito se tiene que resolver inmediatamente y en el fuero penal. Cuando una persona está realizando por violencia, como dice en el Código Penal,
sí.
por violencia, y la clandestinidad es entrar de noche,
sí.
cuando los vecinos ya te están diciendo, miren, no sé en qué forma ingresaron, porque así están en la causa penal mía, no sé en qué forma ingresaron, pero sabemos que esa propiedad es de tal persona.
Claro, claro.
Es decir, en misma causa los vecinos están diciendo, miren, no sé en qué forma ingresaron, porque ingresan de noche. No sé qué, pero esa propiedad es de tal persona. Está
bueno, la escritura. Claro, pero por eso lo tiene que constatar después el juez fiscal con las escrituras y todo lo que habíamos dicho. Digo,
claro, con tener la escritura, tenés aparte los mismos, pedís el certificado de dominio. Pedís el certificado de dominio por si esa escritura es un segundo testimonio, es un primer testimonio y hubo un segundo testimonio. Entonces pedís un certificado de dominio a la 70. Ahora, tenés un artículo que está dentro del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que es el artículo 231 bis, que ante la verosimilitud del derecho invocado por parte del propietario, el fiscal puede pedir, ni siquiera el juez, el fiscal puede pedir el desalojo inmediato del inmueble, aún sin declaración testimonial del imputado.
Mira.
Es decir, sin aún haberlo llamado, existe eso entonces, pero no lo aplican.
Y pero no lo aplican porque es muy riesgoso para su posición. O sea, el fiscal y el juez pueden ser enjuiciados por esa medida, si después se demuestra lo contrario.
No, porque está esa ley que los ampara. Esa ley los está amparando. Si el fiscal, el juez, cuando hace una sentencia, la tiene que fundamentar en ley.
Uh-huh.
Es decir, no puede, y lo fundamenta en la ley escrita, que es el artículo 231, que está nombrando el 231 bis,
sí, sí, sí.
Ahí lo tenés fundamentado.
Ese sentido, ¿por qué no se aplica? ¿Por qué no se aplica ese artículo?
Lo que nosotros creemos es que hay una bajada de línea, una política de Estado.
Desde el poder judicial.
Claro. Pero, hay una política, para nosotros creemos eso, que hay una permisión de parte del poder judicial ante este tipo de delitos. Generalmente te mandan al fuero civil.
Sí,
en el fuero civil, a otro de los temas, si el propietario no tiene dinero, es decir, el propietario se quedó sin propiedad. Hay casos donde han tenido que viven en hoteles.
Sí, sí,
hay
sí.
casos que son jubilados y enfermos. Tiene que aparte conseguir un abogado para que lo represente.
¿Cuál le tienen que pagar, por supuesto, ¿no?
Y claro, es decir, estuvimos el año pasado con el tema de la ley de víctimas. Estuve tratando de contestar a ver cómo se aplicaba la ley de víctimas. No, en el caso esto no se aplica la ley de víctimas. No, no, es más, yo pedí que me lo informen por escrito.
Uh-huh, sí.
O me lo han contestado de acceso a la justicia verbalmente, pero no por escrito.
Mirá qué extraño, qué extraño todo. Es realmente llamativo, ¿no? Porque, a ver, el derecho de la propiedad es la base de cualquier sociedad, digamos, ¿no? Parte todo de ahí. Es decir, si uno sabe quién es el dueño de cada cosa, sabe qué, cuántos impuestos tiene que pagar, digamos, creo que parte toda la sociedad, parte del criterio de la propiedad. Digamos, evidentemente, el que no quieran defender el criterio de la propiedad es porque hay intereses contrapuestos. Puede ser con una ideología, como planteas vos, puede ser con alguna otra cosa, pero la verdad que es llamativo de cualquier manera.
Nosotros lo que vemos es que cada vez está más vulnerada, que ahora ha salido un poco más el tema, porque también lo que va es que no va a ser un país que vaya a progresar con estas políticas de Estado.
Lógico, lógico. Bueno, y en relación a propietarios usurpados Argentina, podemos decirle a los oyentes que te pueden buscar en Facebook, en Twitter. En Facebook están como usurpados ONG PUA y en Twitter están como ONG PUA, @ONG PUA. Así que imagino que la gente va a poder contactarte por este medio como para poder informarse un poquito más respecto de esto de las usurpaciones. Vos tuviste, María Teresa, un problema particular, que esto comentabas que le había pasado a tu papá, pero imagino que le pasa a un montón de argentinos a nivel nacional, y vos planteabas también que lo que pasa en el interior quizá no se llega a visibilizar, porque justamente en el interior hay como menos importancia, ¿no? En relación a estas cosas. Sí. Pero digo, me imagino que en lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, los juzgados deben estar explotados de estas causas. Y me niego a creer que en el interior no haya este tipo de delitos. Me imagino que también hay miles y miles de delitos relacionados. Más que nada porque las propiedades en el interior generalmente son las que menos suelen ser usadas, que la gente las deja, digamos, como un patrimonio familiar, pero raramente van a visitarlas, digamos. En ese sentido, está más desprotegido el que está más lejos de la urbe que el que está más cerca, ¿no, ¿no es cierto?
Sí, a ver, todo lo que es provincia de Buenos Aires, todo lo que es el conurbano bonaerense, son lugares donde hay mayor cantidad de usurpaciones. Lo que pasa es que nosotros tenemos un cierto... Yo he tenido gente de Santiago del Estero, de Córdoba, de Corrientes, de Salta, de Jujuy. Lo que pasa es que es muy difícil agruparlos a todos en todo lo que es en el país, ¿no? Sobre todo en los lugares, como vos planteaste, en lugares que son un poco más alejados, donde, por ejemplo, un inmueble donde tenés un vecino que está alejado, todavía se complica más. Aunque podemos decir que teniendo los vecinos que como te estoy dando el ejemplo, ¿no?, que manifiestan, el propietario es fulanito de tal, es el que hemos estado viendo en la propiedad, aún así el proceso delictivo es más o menos lo que te estuve contando. Ingresan, se transfieren la propiedad, el segundo no cometió el delito, pasa al fuero civil, en el fuero civil te encontrás con todo este problema, que se dilatan. En algunas situaciones terminan negociando prácticamente regalar el inmueble. Nadie te va a comprar un inmueble usurpado, a no ser que sea por ahí un abogado que quiera especializarse en eso, y no sé, realmente lo desconozco, y a un precio realmente que va a escapar del valor real de la propiedad.
Claro, sí, impresionante, realmente es un tema para ahondar muchísimo, es un tema que a mí me preocupa, porque si me llego a encontrar en esa situación, la verdad que no tengo muy claro a cómo reaccionar. Realmente es algo difícil para cualquier persona, porque imaginamos que en un país como este, una propiedad inmueble prácticamente puede ser el patrimonio entero de una familia, ¿no?
Hay gente que ha trabajado toda su vida para eso, para comprarse su vivienda. Y por el otro lado, hay muchos casos, te vuelvo a repetir, nosotros nos hemos ajustado a derecho, ¿no? Uh-huh. Por ajustarnos a derecho hemos tenido todo este proceso interminable. hay gente que no lo realiza.
Claro.
Hay gente que no lo realiza. No lo realiza y, como decir, la sociedad misma comienza a imponer cómo debería. Entonces, te encontrás que por medio de la violencia, muchos quieren recuperar su inmueble y en realidad también están cometiendo un delito.
Sí, lógico.
Es un delito tratar de recuperar su inmueble por medio de la violencia.
Sí, sí, sí.
La misma sociedad está llevando a esto. De hecho, existen ya empresas que se dedican a desalojar.
Increíble, qué bárbaro. Sí, no, me imagino que, a ver, vivos hay en todos lados, y me imagino que también todo el tema de las usurpaciones se da por esto que mencionábamos antes, como que tiene que haber, de alguna manera, para el usurpador una seguridad que no va a ser sacado de esa propiedad, porque si no sería muy simple para la justicia desalojar directamente, pero no, que no se lleve a cabo y que no se haga el desalojo respecto de esta ley que vos mencionabas, de este artículo que decías que el desalojo podía hacerse de manera inmediata, es llamativo. O sea, de alguna manera me hace pensar que hay algún interés propio de la justicia en este tipo de...
Mira, nosotros le enviamos una nota en reiteradas ocasiones al doctor Julio Contegrán, el procurador general de la Corte Suprema Provincial, con lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que, si bien nos han llamado por teléfono, hemos pedido por ahí que se responda por escrito, pero no, nos han llamado por teléfono, simplemente nos han escuchado y nos han dicho... Lo mismo en acceso a la justicia. Entonces yo les he contestado, bueno, lo que usted me está planteando ante lo que requerimiento que nosotros le hicimos por esto, no lo terminan.
Claro,
lo mismo, también me pasó caso mío, como yo tengo un funcionario del Servicio Penitenciario Bonaerense, tengo cantidad de escritos hechos, la cantidad de veces, es más, me presenté con una persona que también estaba damnificada y estábamos en lo que es, no es asuntos internos, pero bueno, sería como asuntos internos del Servicio Penitenciario Bonaerense,
sí.
Y se inició un sumario con los documentos que había presentado a vos. Bueno, como se les dio el sobreseimiento por presión del delito, señor este que estuvo como jefe de un penal en la ciudad de Dolores, como se le dio el sobreseimiento por presión del delito, el sumario no... Nunca me contestaron realmente por escrito el sumario. Lo realicé por escrita, presenté los elementos, el elemento, la evidencia, digamos, venía a los abogados, para que uno estaba denunciando, y nunca contestaron. El señor, es más, manifestó en un momento de que ahí no vivía. Para los que tienen cargos, generalmente realizan eso, dicen que ahí no vive, por lo que todos los días, los vecinos también. Entonces le presento una declaración donde los vecinos y la propia hermana declaraba de que ahí vivía, tenía el y aún así nunca me han contestado. Nunca me han contestado formalmente por escrito. Básicamente lo que puedo resumir con respecto a los procesos que hemos visto, que se vuelven a repetir. Porque si nosotros lo vemos, que no nos dedicamos, que no somos fiscales, que no somos jueces, vemos que casi todos los procedimientos tienen como ese hilo conductor.
Sí, sí, sí.
En el proceso que se da en las usurpaciones. Uno cuando comienza no lo sabe.
Claro. Es así. Bueno, esto abre la puerta también a que ustedes como ONG puedan empezar a ahondar en esta razón ilógica de por qué no se defiende el derecho a la propiedad, ¿no? De alguna manera, imagino que vos contás con algún grupo de abogados ahí en la ONG que pueden empezar a sacar conclusiones al respecto, y estaría bueno que esto se lleve a cabo en todos los juzgados, ¿no? Ahí podamos realmente saber qué cantidad de usurpados hay a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel jurisdiccional. Digo, esto es un delito que no solo afecta a lo que es la seguridad jurídica del propietario, sino también a lo que es la estabilidad jurídica a nivel nacional. Cuando decimos que no vienen inversiones porque no hay estabilidad jurídica, bueno, esta es una de las cuestiones por las cuales estamos como estamos también, ¿no? La falta de seguridad jurídica, la falta de compromiso con la propiedad privada genera, por supuesto, que seamos un país en el que la gente no confía. Entonces, más allá de que esto es, obviamente, lo que vos contabas, es un delito que fue particular en tu caso, porque mencionabas mucho lo que había pasado con tu papá, digo, este es el fiel reflejo de la problemática que tenemos de por qué no protegemos a los que invierten, por qué no protegemos a los dueños, por qué no protegemos a la gente que trabaja, porque hay un grupo, evidentemente, de vivos, de personas de mala fe, que se pone a pensar en cómo una persona puede usurpar sin recibir los efectos de la usurpación, ¿no? O sea, cómo, porque esto, si bien no podemos confirmar que es sistemático, de alguna manera lo es. Está sucediendo en el sur, está sucediendo en Capital, está sucediendo en la provincia, digamos, más allá de que no haya una confirmación de la sistematicidad. De alguna manera, existe algún abogado o existieron algún grupo de abogados que en algún momento dijo, no, pará, pero si yo presento este tipo de escrito y yo digo que tengo determinado papel, si yo digo que tengo... De alguna manera, esto se armó para que los usurpadores titulares estén más protegidos que el propietario, ¿no? Esa es la conclusión que saco en el sentido de
sí, de justicia, ¿no? Pero también está de que hay muchas leyes que no se terminan de dar.
Claro, pero todo es a
como propósito. Por ejemplo la ley del código portal uh-huh. penal, que precisamente es el tema de las ocupaciones que aplica. Claro. Fíjate lo que ocurrió la semana pasada con esta Diego Fruto. Él tiene una propiedad que se llama La Cristalina, está ahí cerca de Harvey, sí, sí. que estuvo durante la noche, a la noche tuvo que subir a la montaña porque había sido atacado, proclamado mapuche, sí. Y ya había sido atacado en comunidades que había venido en la ruta, sí, uno sí. de los camioneros había filmado cuando él está atacado, pues posteriormente tiene que ser internado. Tuvo que subir a la montaña, estuvo como 4 o 5 horas en total. 5 horas donde el clima estaba nevando, la temperatura había bajado, lo encuentran acá fue las 10 de la noche. Esta persona tuvo que huir de su propiedad, es decir, la propiedad esa se la habían usurpado, se la incendiaron. Yo, para que te des una idea, hace la semana pasada fui a la propiedad que me devolvieron, pero prácticamente cada vez que voy tengo que ir con otros que me están haciendo campana, en realidad, porque al lado tengo el señor de servicio penitenciario, que me importa un arma, compartimos la propiedad. Entonces, yo no me puedo ir a vivir ahí. Lógico. Primero porque si la restauro a la propiedad, al otro día me robaron todo. Sí, sí. Lo más probable, eso es lo que yo estimo, y que quede impune. En la esquina hay cámaras de seguridad, ¿eh? En la esquina hay cámaras de seguridad, y da la casualidad que la cámara de seguridad, cuando yo pedí la copia, se cortó en el momento que, según los vecinos, que después no se animaron, porque también después vinieron los vecinos, te apoyan, pero te apoyan hasta un determinado límite.
Sí, lógico, no pueden, como todo.
Porque también tienen miedo, el miedo es lógico, me van a hacer lo mismo que te hicieron a vos.
Lógicamente.
Bueno, podés ir porque el otro está por dando un arma, y porque en cierta forma lo más probable es que si se te mate, más probable es que me mate y quede impune.
Pero es porque falta protección realmente al propietario. El hecho de que constantemente se deje de lado el derecho a la propiedad y se proteja más al usurpador que al usurpado es lo que le da miedo también a la gente para reaccionar. O sea, está bien, es como decir, sí, el vecino te va a seguir hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque tiene miedo que le pase lo mismo. Es lógico. Y en ese entramado de tengo miedo que me pase lo mismo, constante, el que está al lado lo mismo, el que está al lado lo mismo, el que está al lado lo mismo. O sea, se termina siendo un círculo vicioso de a mí me puede pasar lo mismo y por eso tampoco van a querer participar. De hecho, a ver, estamos hablando de propiedades inmuebles, estamos hablando, obviamente, entonces, cuando se incluye dinero, se incluye armas, se incluye violencia, los resultados, a mi entender, no suelen ser los más sanos, digamos. Es difícil estar en el lugar de esos vecinos que deberían ayudar porque también los comprometés. Entonces, bueno, por eso digo que acá, en realidad, la víctima es el usurpado. Entonces, si no se protege a la víctima, es como que si constantemente se deja de proteger a la víctima, en algún punto a nadie ya le importa la víctima en un momento. Porque el usurpador tiene más derechos que el usurpado. Entonces, de esa manera lo que digo, se va construyendo una idea de que la justicia no es justicia.
Entonces, porque en realidad primero sos víctima de los delincuentes, después sos víctima de la justicia.
Exactamente.
Y vos decís, pero no se debe tampoco, uno no quiere atacar a todos los fiscales y a todos los jueces, pero uno ve determinadas las causas, determinadas acciones o procesos, que vos decís, realmente el fiscal, ¿de qué lado está? Yo, para que te des una idea, mira, tengo un documento apócrifo que presentó este señor del servicio penitenciario, que lo había presentado para tener un boleto de compraventa, hecho lo que te estoy diciendo, en una librería a mano. Entonces lo presentó con otra firma, de otra persona, con otro valor, nada que ver, al que había presentado en la causa civil. Entonces lo presenté en la causa penal, pero lo presenté, te estoy diciendo, hace años, ¿eh? El año 2013 ya lo había presentado por el presunto delito de estafa. Tardó para iniciar la acción, para iniciar la investigación. El fiscal tuvo que dividir las causas, como te dije, en uno y tardó 3 años y medio para iniciarla. Después tardó otros 2 años y medio para llamarlo a declarar, y obviamente después que lo llamó a declarar, el delito prescribió.
Claro. Bueno, pero entonces, parte de eso surge también de que la justicia no tiene los protocolos, digamos, no son los mismos protocolos en todos los juzgados. No hay un programa de trabajo igual en todos los juzgados. No hay una manera de hacer las cosas correcta o incorrecta, ¿no? Entonces, claro, cada uno, o sea, son individuos, son personas, pueden equivocarse, eso es lógico, pero no por eso no pueden no tener una regla básica a la cual seguir, que son estos protocolos de justicia. Digamos, cada juzgado decide por su cuenta, sin tener en cuenta un protocolo general de justicia. Entonces, en una misma causa se puede dar en dos juzgados distintos dos resoluciones distintas. de una misma causa.
Eso, eso que decís es así.
Bueno, pero es el problema, el problema no, claro, pero ahí el problema no es de, ni de los fiscales ni de los jueces, sino de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no baja esos procedimientos y que no confirma que esos procedimientos tienen que aplicarse de tal manera. Digamos, no hay una interpretación de la ley en el sentido estricto y no hay una interpretación de un protocolo estricto. Ahí la ley se interpreta dependiendo de cómo te despiertes a la mañana siendo juez o siendo fiscal. Entonces, eso es lo que está mal. Que no haya un lineamiento que tengan que seguir todos los juzgados. A ver, todos los juzgados penales tienen que seguir uno. Todos los juzgados civiles tendrán que seguir otro. Todos los juzgados económicos seguirán otro y así sucesivamente, dependiendo de cada fuero, ¿no? Pero digo, la falta de esa, de ese grupo de procedimientos para poder resolver cosas que pasan constantemente, porque no es que en un juzgado pasa una causa de usurpación cada 50 años, no. Por ahí tenés 50 casos de usurpación, 50 casos de estafa, y todas deberían seguir un mismo lineamiento, porque si no vos estás tomando decisiones distintas para lo mismo, ¿no? Entonces hay una mezcla de decisiones.
Hay una mezcla de decisiones porque cada departamento judicial puede tomar una decisión diferente. Creo que en lo penal también. Más allá de esto, la ley igualmente tiene que ser razonable y coherente. Cuando hay una sentencia, más allá de que uno opine una cosa, otro opine otra, la razonabilidad y la coherencia no pueden ser dejadas de lado. Acá, para que te des un... Yo, ¿qué pasa? Me focalizo en el mío porque es el expediente que más. Y te vuelvo a repetir, no soy abogada, pero trato de ver la razonabilidad. Si yo tengo un documento apócrifo en un expediente, y en ese mismo expediente tengo otro documento apócrifo emitido por la misma persona que se presenta y quiere manifestar ser poseedor, hay una clara evidencia de un delito, que es el delito de espelionato. Ahora, cuando sigo, realizo el seguimiento de ese en ese proceso de ese documento apócrifo, y no pido el otro documento apócrifo que ha sido presentado en otra institución, en este caso es Camusi, para tener el Camusi no prueba gases, el damnificado tiene que pedir ese documento porque no es pedido desde esa fiscalía, desde otra jurisdicción, y ese documento es enviado a otra jurisdicción y después tiene que volver para ser presentado en esa causa, y a su vez después el fiscal, siendo un documento que ya pasa a ser público y está firmado por un juez,
sí.
Es decir, está bien, un juez civil dentro de un proceso penal no es tenido en cuenta.
No, eso es más que llamativo. Eso es una aberración porque, a ver, de alguna manera, los juzgados, más allá de que son entidades separadas, por supuesto, ¿no? Juzgado civil es separado, juzgado penal, justamente porque su fuero lo exige, ¿no? Llamémosle. Pero un juez penal de primera instancia, un juez, no sé cómo se manejan las instancias, pero de un juez penal y un juez civil, de alguna manera son jueces de la misma justicia. Entonces, la justicia es una sola, no es que hay 50 tipos de justicia distintas, no es que, a ver, si un juez toma una decisión en una causa, probablemente el mismo juez en una causa igual debería tomar la misma resolución, ¿sí? O sea, porque
son coherencia nada más. Ahí está lo que vos dijiste anteriormente. Es muy probable que los departamentos judiciales opinen diferente, que tengan distintas opiniones. ¿Por qué? Porque las causas son diferentes, porque siempre los hechos son diferentes.
Claro, pero porque tampoco se sigue un lineamiento, ¿no? Digamos, si vos decís, bueno, yo en todas las causas de usurpación, lo que digo es esto, yo en todas las causas de usurpación voy a decir, bueno, como fiscal, el fiscal tiene que solicitar, no sé, escritura, boleto de compraventa, en caso de no haber, no sé, certificado de posesión, lo que sea, los documentos lógicos que le pide cualquier persona a una inmobiliaria cuando va a vender su propiedad, digamos, ¿no? Las cosas básicas que tienen que ver. ¿Dónde se constata que esos documentos son reales? Bueno, vas al registro de la propiedad inmueble y lo contratás. No es
claro,
muy difícil.
Pero, a ver, la propiedad inmueble, no hay un cerrado de poder. La propiedad inmueble, lo que hay, un registro de propiedad inmueble donde hay un certificado de dominio.
Claro.
No hay registro, es decir, creo que solamente la provincia de Córdoba creo que tiene registro de posesiones. Pero, en realidad, el registro de propiedad inmueble es el certificado de dominio. Te vuelvo a repetir, si llega a existir que un inmueble sea pedido un segundo testimonio para asegurar de esto, ¿qué hace? Directamente el fiscal puede pedir el certificado de dominio, que se lo dan en 72 horas, y creo que a un fiscal le debe dar en menos tiempo, porque eso es lo que te dan en el registro de la propiedad inmueble, o hay determinadas delegaciones de registro de propiedad inmueble que están descentralizadas en los colegios de escribanos de otras ciudades. Bueno, puede pedirlo en calidad de urgencia a ver a nombre de quién está ese título, de esa propiedad. E inmediatamente puedo aplicar el artículo 231.
Claro,
para que el inmueble no sea transferido.
Exactamente.
Entonces, si se realiza ese procedimiento que está dentro del artículo 231 bis y que los abogados muchas veces lo presentan y no son tenidos en cuenta, invocando ese artículo, inmediatamente se restituye el inmueble, entonces no comienza a existir esa transferencia del inmueble. Donde el inmueble es transferido. En cuanto a los procedimientos, te vuelvo a repetir, está bien, existen los departamentos judiciales distintos, pueden existir distintos fallos, pero siempre tienen que estar con la ley, la razonabilidad, la coherencia, es decir, yo calculo que esos son factores elementales a tener en cuenta a la hora de que haya una sentencia. Yo me he encontrado con sentencias donde el tiempo es a la inversa, donde dicen que el tiempo es posterior y te encontrás que la fecha es anterior. Entonces, y donde vos después, posteriormente, te presentás y vos decís, mire, esto no está dentro de la razonabilidad y la coherencia. O, por ejemplo, lo que te planteé, un documento apócrifo que no tiene una fecha cierta y pretenden darle la prescripción de un delito de estelionato de un documento que no tiene una fecha cierta. ¿Cómo va a haber una prescripción? ¿Dónde está la razonabilidad?
Sí, tal cual.
Es decir, vos podés tener distintas opiniones, no, porque en realidad, a ver, tenemos el principio de buena fe, tenemos determinados principios, pero eso es básico.
Claro, bueno, pero a ver, una cosa es tener una opinión distinta desde el punto de vista ideológico, ¿sí? Que es válido, no digo que no, pero desde el punto de vista de la justicia, la opinión es una sola, la justicia es una sola. O sea, la justicia tiene que proteger al damnificado, que en este caso es el usurpado. Que después digamos, bueno, pensemos también en el usurpador, bueno, quizá cayó en esa circunstancia porque no tiene propiedad, bueno, no es un tema que la justicia tiene por qué tratar ni por qué defenderlo, digamos, justamente la justicia tiene que defender al usurpado. O sea, acá el desprotegido es el propietario, porque no solo pierde su propiedad, sino que también tiene que invertir dinero y tiempo en volver a tenerla. Entonces, de alguna manera, el más perjudicado en esta ecuación sigue siendo el usurpado. Entonces, más allá de que vos tengas una ideología distinta, ¿sí? Seas del frente de todos, seas liberal, seas lo que sea, el sentido de justicia es el mismo. O sea, vos tenés que buscar la verdad. Buscar la verdad se hace a través de los documentos, se hace a través de los registros, se hace a través de lo que certifica que esa verdad está fundamentada, ¿no? De alguna manera. Entonces, si el servicio de justicia actualmente no tiene un protocolo para el cual seguir, porque los juicios de usurpación deben ser todos exactamente iguales, deben durar todos una eternidad, debe haber un montón de información en todos los juicios que se hicieron desde que empezó el sistema de justicia hasta el día de hoy, debe haber millones de juicios de usurpación. Ahora, si no se toma en cuenta el trabajo anterior que se hicieron en esos juicios y no se tiene en cuenta de que tiene que haber un procedimiento lógico para resolver esos juicios, entonces estamos perdidos. No aprendimos nada en todos esos juicios de usurpación. ¿Se entiende? Entonces lo que digo es...
Bueno, que la justicia argentina no se basa en la jurisprudencia. Eso queda para la justicia inglesa.
Claro.
Ese es el tema también. Entonces la jurisprudencia es una... digamos, una fuente que va a ser secundaria, es decir, va a ser secundaria, pero no va a ser en realidad la principal es la ley.
Sí. Bueno, pero ahí caemos en el error, porque otra vez estamos resolviendo con punto de vista distinto una misma situación. Entonces volvemos al no estar estandarizado el sentido de justicia, al no estar estandarizada la manera en la que uno tiene que dar ese servicio de justicia, el que termina siendo damnificado es el mismo damnificado en el juicio, o sea, el mismo que está accionando para recuperar un derecho es el que está siendo damnificado, porque no se le toma, o sea, no hay un criterio lógico para continuar con el proceso. O sea, el proceso se va dando de una manera aleatoria y por el mero hecho de que un fiscal hoy se levantó de una manera, pensó que esto va de esta manera, y otro fiscal en otra misma causa de otro juzgado pensó de otra manera porque se levantó y se peleó con su mujer. Entonces, digamos, estamos teniendo criterios de justicia que van, son distintos, pero solo por el mero hecho de cómo se despierta el fiscal o el juez, digamos.
En realidad lo que vos estás planteando es así. Tenemos la Constitución Nacional, creo que es el artículo 16, sobre el tema de la igualdad ante la ley. ¿Cómo va a haber igualdad ante la ley donde un departamento judicial opina una cosa, el otro opina otra, donde tenés que llegar a la instancia superior de la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, pero en ese caso lo que hay que lograr es de alguna manera llevar la discusión, llamemos política, o la discusión del momento, decir, bueno, vamos a proponer una estandarización del servicio de justicia para que todos podamos ser beneficiados de este servicio de justicia. No por la jurisprudencia en sí, sino porque necesitamos que el servicio de justicia tenga una suerte de base sobre la cual desarrollarse, ¿no? Es decir, si uno empieza con un criterio ordenado, ¿no?, a resolver esas mismas causas, de alguna manera el servicio de justicia va a ser cada vez más rápido, porque se va a hacer más eficiente. A ver, me llega una causa de usurpación. ¿Qué tengo que hacer primero? Esto. ¿Qué tengo que hacer segundo? Esto. ¿Qué tengo que hacer tercero? Esto. Cuarto. Quinto. Llega un punto que, como todos los fiscales en todas las jurisprudencias de la Argentina tienen el mismo procedimiento, van a tratar de mejorarlo incluso más. Y así se va haciendo más eficiente el servicio de justicia. Por eso pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que una causa judicial no dura 50 años. ¿Por qué? Porque la gente ya sabe qué tiene que hacer. Más allá de la ley, más allá de en sí la ley, que obviamente es el corazón de la justicia, ¿no? Que si se modifica una ley, obviamente hay que volver a pensar en cómo se aplica y qué resultados tiene. Digo, los procedimientos en la justicia de Estados Unidos son muy claros.
Sí, a ver, en Estados Unidos ya no estarían discutiendo este tipo. Ya
no, tal cual. Pero ¿por qué lo superaron? Porque evidentemente, para el mismo tipo de actividad, para el mismo tipo de delito, encontrar una manera de resolverlo que no solo hace que la justicia se aplique, sino que sea eficiente. Entonces vos no vas a ir al courthouse de, no sé, de Mississippi y te van a decir, ah, vos robaste un chupetín. No, y ahora tengo que pedir las cámaras, y si no están las cámaras, ¿cómo se resuelve? No sé, ¿viste? Si no están las cámaras, hay que pedirle a un vecino. Porque eso es lo que pasaría acá. Si no están las cámaras, bueno, imagino que ellos tienen resuelto cómo deberían resolver ese problema. ¿Me entendés? Digo, yo creo que ellos tienen un montón más de estrategias, un montón más de protocolos y de soluciones ya prefabricadas, llamémosle, que nosotros no, con las que nosotros no contamos. Y por eso nuestro servicio de justicia es tan malo en este sentido, ¿no?
Sí, yo creo que son varios factores, no solamente el tema de la justicia, sino hay otro. Es decir, lo que vos planteaste, primero, el déficit habitacional, el delito, la justicia, la política de Estado, donde se permite prácticamente, donde hay una permisión de las usurpaciones. Porque cuando vos ves que existen en los procesos tales dilataciones, y que con las evidencias que se le presentan para que realmente se lleve adelante un juicio por los delitos que cometen, las personas, ya no estamos hablando de personas que carenciadas, el típico.
Sí, sea quien sea, igual no importa.
Persona que tiene que vivir, ¿no?, en la calle. Ves todas esas situaciones en el proceso, decís, bueno, pero la justicia parece que termina permitiendo. Uno, por el otro lado, no quiere involucrar, porque hay algunos fiscales que por ahí han tenido buenos desarrollos en determinadas causas, pero la generalidad nos está indicando lo contrario, porque si realmente se condenara el delito, no existirían tantas causas. Es decir, al existir estas dilataciones, estas irregularidades en los procesos, y donde realmente queda la impunidad, el delito se incrementa. Es lógico,
porque hay como una permeabilidad, o sea, vos podés cometerlo y no tenés ninguna represalia. Es lo que pasa es lo que pasa en la vida en general. A ver, si vos tenés un hijo que de repente te dice, papá, voy a hacer esto, y vos le decís que no, bueno, va a entender que eso no se debe hacer. Ahora, si constantemente te dice, lo voy a hacer, no hay problema, lo voy a hacer, no hay problema, voy a hacer esto, no hay problema, bueno, de alguna manera, él va a creer que el permiso cada vez es más grande. ¿Sí? Lo mismo pasa en la sociedad. Si vos a que cometí un delito le decís, no, ¿sabes qué? Te bajo la pena a la mitad porque por derechos humanos y lo que sea. Te bajo la pena 10 años porque hiciste dos cursitos de lavado de dientes de infantil. Te bajo 2 años más la pena porque, estudiaste el primario. O sea, yo entiendo que ese tipo de cosas, de alguna manera, reinsertan a la persona en la sociedad. Sí, los cursos seguramente lo hagan de alguna manera, no sé. Pero, digo, no por eso va a dejar de cometer los delitos que ya cometió. O sea, lo mismo pasa con los funcionarios públicos. Fíjate, los funcionarios públicos hoy están todos los que tuvieron causas en los últimos años, todos libres. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le da a la sociedad? ¿Cuál es el mensaje que se le da al tipo que labure y que se levanta todos los días a la mañana para ir a laburar? ¿Sabes qué? No labures. No labures, afaná. Afaná porque en dos años estás afuera. Al pibe que está pensando entre ir a terminar el secundario, ¿no? O ir a robar una bicicleta y venderla y morfar, ¿qué va a querer? Si es más fácil ir a robar una bicicleta, ¿no? O sea, la vida es más fácil haciendo ese tipo de actos. Es muy difícil levantarse constantemente toda la mañana a laburar. Es muy difícil lo que hace una gran parte de la población. Pero pasa que el mensaje siempre es este. A ver, vos te robás la máquina de hacer dinero siendo funcionario público, como hizo Vudú, y ¿sabes qué? En dos años estás afuera. Y en tres, podés volver a ser funcionario público. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, es un círculo vicioso que lo único que genera como resultado es que la sociedad cada vez esté más enferma. Que cada vez haya más vivos, que cada vez haya más personas que se aprovechan del resto, que cada vez haya más planes sociales, porque no se usan con el fin realmente que tienen, que cada vez haya más funcionarios públicos que cometan actos de corrupción. Entonces, la realidad es que al no haber represalia, al no haber una manera de acomodar la conducta, ¿sí? Cuando vos cometés un ilícito, cuando vos hacés las cosas como no las tenés que hacer, el mensaje a la sociedad es siempre el mismo: hagamos todo que somos vivos. Por eso tenemos la cultura del vivo en Argentina. La cultura del vivo surge porque hace 100, 200 años de historia que tenemos, siempre hubo un vivo al que las cosas le salieron bien. Sea por contacto político, sea por contacto con el juez, sea porque no. Por la causa que sea. Siempre está el vivo. Y el vivo es el que después empieza a pensar: ah, pero si este delito no me lo casaron, voy a pensar a ver cómo puedo hacer para que la gente usurpe casas y no tenga problemas una vez que las usurpe. ¿No? Entonces, exacto, alguien siempre tiene que pensar en esas cosas para que otro lo ejecute. Porque una persona de bajos recursos, que puede ser honorable, que puede ser honorable y hasta incluso puede ser una persona muy trabajadora. Llamémosle un extranjero que viene, por ejemplo, y se pone una verdulería, ¿no? Que está cansado de vivir en un lugar alquilado, que está destruido y que realmente necesita una casa porque está por nacerle un hijo y no tiene una propiedad. Y sí, posiblemente caigan este grupo de personas y le digan: ¿sabes qué? Usurpate la casa de acá a la esquina que no viene nadie. ¿No? Porque eso no lo hace una persona de bien. Una persona de bien no va a usurpar una casa per se. Entonces, todas esas cosas son las que generan el resultado que tenemos hoy, ¿no? Donde no solo por ideología estamos separados, porque la grieta es moral, ética, moral, pero también es ideológica. Porque ponemos como víctimas a los victimarios. Entonces, estas cosas así no van a terminar resolviendo nada. Lamentablemente, si no se hace un trabajo serio en el sentido de la justicia, si no acompaña el Poder Judicial en estos cambios, dudo mucho que nuestra realidad cambie, por lo menos no en el corto plazo, ¿no? Más allá del gobierno que nos toque, sea liberal, sea neoliberal, sea no sé, lo que sea, ¿no?
Sí, lo que vos planteás de que primero, uno de los planteos tuyos, de que no va a haber inversiones, no va a haber progreso en el país, ¿sí? Realmente no existe una seguridad jurídica. Nadie va a venir a invertir en un país donde ni siquiera la propiedad privada está respetada, porque existen X cantidad de maniobras para vulnerarla y por el otro lado, un Estado permisivo y una justicia que acompaña eso.
Sí, sí, tal cual.
Entonces,
tal cual.
Los delitos se incrementan, no quiere decir de que el resto del planeta no nos esté observando. Nos están observando y obviamente ocurre como la embajada de Dinamarca que se van, las compañías que se van. No va a haber muchas personas jóvenes que se van del país, precisamente porque saben que no hay futuro. Y por el otro lado, mira, me vino a la mente, te cambio de tema, me vino a la mente el caso de una persona que le restituyeron el inmueble, tiene Parkinson, finalmente tiene Parkinson y Alzheimer, tiene más de 80 años, jubilada, y fue precisamente la que te comenté que el abogado se presentó en el momento que ya iban a desalojarme, horas antes de que los desalojaran, porque las horas previas es donde otro de los temas, hay que controlar el inmueble, tendría que haber realizarse ya cuando hay un desalojo penal o civil, plantarse una patrulla y estar controlando esas 72 horas, porque cuando desvalijan la casa.
Claro.
Y realmente ver la imagen de esa persona mayor, jubilada, con toda su enfermedad, más de 80 años, y con la deuda que le han dejado. Porque tenés la casa destruida, porque sí, le alcanzaron a destruir parte, no todo, pero parte lo destruyeron, y aparte las deudas que le dejaban de la luz, del gas, del impuesto, porque tampoco a veces no llegan a pagarlo, porque vos te quedaste afuera, hay una parte del patrimonio que está totalmente afectado, donde ya no tenés uso, goce, y llevas 10 años, 8 años, 15 años, hay un caso donde es en Córdoba, que lleva 40 años, no podés seguir pagando impuestos de algo que no tenés uso, goce y usufructo de nada.
Sí, sí, tal cual. Bueno, por eso digo, a ver, en algún punto, yo lo pienso así, sin saber de leyes ni nada por el estilo, pero digo, bueno, que esos impuestos, que esas deudas respecto de los servicios caigan en cabeza del usurpador, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué el sistema no hace eso?
Porque... No, al contrario, sí. Si una cosa son los servicios y otra cosa muy diferente son los impuestos. En el caso de los servicios, fue una de las cosas también que se planteó en una reunión que se tuvo en la legislatura porteña, donde se plantearon y dijeron, decíamos, pues ellos nos dijeron, bueno, ¿en qué los podemos ayudar? Esto fue en el año 2019, principio del año 2019, con el gobierno anterior. Entonces decíamos, bueno, si se pudiera plantear de que ante el delito de usurpación, bueno, iniciamos un litigio, pero todos litigamos desde afuera. A ver, tengamos igualdad de condiciones. Porque es muy fácil litigar un inmueble teniendo al legítimo propietario viviendo en un hotel, o siendo un paciente oncológico, o teniendo una enfermedad terminal, viviendo afuera, teniendo que pagar un abogado, teniendo que seguir pagando los impuestos. Entonces dijimos, bueno, litiguemos, fundamentándonos en la igualdad ante la ley, litiguemos todo desde afuera, que el inmueble quede vacío.
Claro.
Porque aparte de quedar vacío, ahí no corre el tiempo de prescripción adquisitiva.
Claro.
Otro problema. Entonces, litiguemos todo desde afuera, detengamos la posesión, y por el otro lado, el tema de los impuestos, que se le exima en el periodo que se define ese litigio. Pero no, te salto a otra persona, que te lo había comentado, que está afectada por la ley de barrios populares. Está afectada por la ley de barrios populares para ser expropiado y a su vez ARBA le manda el impuesto para que lo pague. Y si no lo paga, le embarga la cuenta bancaria.
Sí, es tremendo. Realmente es un sinfín de situaciones que no se interpreta cómo se puede solucionar de una manera ágil, rápida, inteligente, la verdad que no. Lo que sí está muy claro es que no se defiende el sentido de propiedad, eso está clarísimo. No se pone a la víctima en el lugar de víctima, eso está también muy claro. Y realmente es un tema que es apasionante. A mí la justicia me llama mucho la atención, me gusta mucho. No soy abogado por una cuestión de que, bueno, estudié para contador. Eventualmente, quizá en algún momento me interese recibirme de abogado. La verdad que no lo sé, no tengo mis planes ahora, pero hace mucho que vengo pensando en esa situación, justamente porque muchos de los cambios que nosotros tenemos que lograr van por el lado de la justicia, van por el lado del derecho, para que podamos, digamos, crear una sociedad más igualitaria, una sociedad protegida, una sociedad que dé como resultado un país un poco mejor que el que estamos viendo hoy. Y bueno, María Teresa, mira, vamos llegando ya a lo que es la última parte de la entrevista, ya estamos casi en tiempo cumplido. Te agradezco muchísimo, María, todo lo que has hablado, todo lo que has comentado respecto de tu situación personal y las situaciones que has planteado. Me parece que es un tema que da mucho, mucho para hablar, mucha tela para cortar. Es algo que tiene que estar en la agenda pública lo antes posible, porque esto también afecta a la vida de otras personas y es muy, muy feo tener que estar pensando en que no tenés algo que es tuyo y tenés que estar viviendo de prestado en otro lado o pagando un alquiler en otro lado cuando no te corresponde. Digamos, creo que esto abre un montón de problemáticas más. Y espero que vos con la ONG que tenés, digamos, creo que se pueden empezar a crear cambios importantes en este sentido. Así que espero que, bueno, puedas lograrlo. Obviamente quiero comentar también que, digamos, Fundación Apolo tiene equipos de abogados, equipos de contadores, equipos de un montón de gente que trabaja en pos de que la justicia sea la que queremos. Así que, por supuesto, si tenés alguna propuesta, si te interesa participar o armar algún grupo de trabajo en el que podamos ayudarte o en el que podamos ayudar a las personas que acuden a vos, también estaría bueno que podamos armarlo. Y bueno, te dejo para que digas las últimas palabras que quieras, que obviamente nos digas cuáles son las redes sociales donde podemos encontrarte y cualquier mención que te parezca importante antes de cerrar la entrevista.
Bueno, muchas gracias. De acuerdo a lo que vos comentaste, tuvimos atención también de parte de la Fundación Apolo. Antonio nos presentó un abogado, Juan Facio estuvo trabajando con nosotros, estuvo colaborando. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, las redes sociales, en Facebook, Usurpados ONG Púa, y en el Twitter, @ONG Púa. Bueno. Después la dirección de correo electrónico es ongpuarg@gmail.com.
Perfecto. Bueno, Teresa, te agradecemos mucho la participación. Esperamos que en el futuro podamos volver a encontrarnos para decirnos que solucionaste el problema de la usurpación en Argentina. Sé que es un montón, pero bueno, probablemente... Sí, pero probablemente no dudo que estás ayudando un montón de familias que están en una situación muy particular. Vivir en ese estado debe ser bastante estresante y bastante complicado. Más que nada sé esto porque vos lo viviste particularmente, así que imagino que son cosas que son difíciles de pasar. Y me alegro que haya una persona como vos interesada en el tema y que realmente le ponga, digamos, interés a que esto se resuelva. Así que, María, te agradecemos mucho por tu participación y espero que nos escuches en nuestro podcast.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.